The Survival Command Center at the Pentagon has disclosed that a ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull.
Attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain. I'll repeat that. By removing the head or destroying the brain.
Esto es Terror entre los dedos.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Terror entre los dedos. Te habla José Pepe Pesante. Y hoy estoy, como en esta cuarentena hemos estado, en la compañía, en la distante compañía de...
Jonathan Rodríguez.
Gabriel Alejandro.
Y estamos en una sesión más aquí en la cuarentena. Estamos viéndonos las caras de manera virtual.
Nunca se...
No, hemos hecho virtual, pero no nos hemos quedado mirándonos mientras grabamos.
El de Comic-Con fue el único.
El de Comic-Con fue, exacto. Eso. Y yo dije, pues, parece que puedo verle la cara a esta gente mientras grabemos, así que vamos a ver qué pasa. Y entonces, pues, vamos a estar haciendo una pequeña, vamos a decir, como una pequeña serie que comenzaremos hoy, una miniserie, que dedicada a horror de producido por afroamericanos y gente de color en los tiempos, vamos a decir, en tres épocas diferentes, ¿no? Este primer episodio se lo vamos a dedicar a dos películas que salieron en los 70. En el próximo episodio tocaremos algo de los 80 y los 90, y luego tocaremos algo de los 2000-2010 por ahí, para llegar más o menos a lo más reciente. La razón por la que estamos entonces yendo a esto, yo creo que es un poco obvia, pero lo mencionamos, ¿no? Estamos pasando por unos momentos sociales en el momento de grabación de este podcast, unos momentos sociales bastante, bastante intensos y bastante necesarios, en mi opinión. Unos llamados que está haciendo la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y por ende, pues, repercute en otras minorías, incluyendo latinos. Sobre específicamente sobre la brutalidad policíaca, pero más en el macro, ¿no? Cómo estamos viviendo en un sistema que, una sociedad que tiene un racismo sistémico que tiene que acabar, un discrimen y un racismo sistémico que verdaderamente tiene que acabar, porque son cientos de años de abuso contra estas personas y ya, enough is enough.
Y yo creo que es más peligroso que, por ejemplo, en los años 60, que hasta ahora segregación, ¿verdad? Que se llama, sí. Como tal, porque pues la segregación estaba ahí y la gente que era racista no tenía miedo porque era como que bien legal. Ahora, supuestamente la segregación no existe y lo hacen escondido y es peor.
Sí, porque se mete todas estas narrativas y todo este lenguaje de si era, si no era.
Y no eso, que decirlo, mucha gente entonces no lucha porque dice, es que no
Exacto.
hay un problema. Y el problema está ahí. Lo que pasa es que se está haciendo escondida y para mí es peor todavía.
No, y también, algo que es bien importante es que, ¿sabes? Nadie es el malo de su propia película. Y nadie se ve como racista porque... las campañas en contra del racismo demonizaron lo que es racismo y odio contra los negros, así que la gente no te va a decir yo soy racista, yo odio a los negros, no te va a decir eso, pero sí te va a decir, ah, pero es que los negros son bien violentos, ah, pero es que los negros usan más ayudas económicas en Estados Unidos, que no son cosas reales, ambas cosas no son reales, y esas creencias sí vienen de esa misma raíz que de racismo. Pero mucha gente no sabe eso. Mucha gente piensa, no, si yo, a mí no me dan problemas los negros, pues yo no soy racista. Es como que va un poquito más allá.
No hay una educación de que hay un problema porque se piensa que no hay un problema. Pero como dijo Pepe al principio, es bueno que esto haya explotado porque entonces se está educando a la gente.
Claro, ¿no? O sea, mira...
Y es feo, es un problema bien feo.
Es malo, o sea, es malo que haya explotado. O sea, obviamente...
Ajá, claro.
La muerte de George Floyd, la muerte de Breonna Taylor y la muerte de un montón de gente antes de ellos. Tú sabes, son cosas bien lamentables.
El movimiento.
Y el movimiento existe desde que ¿sabes? Desde que tuvimos este, el movimiento Black Lives Matter empezó hace como...
2016, ¿no?
Como, o sea, hasta hace como 4 años, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Este, y pues, tú sabes, desde ese momento para acá están haciéndose unos reclamos que, mano, que estamos pasados hace tiempo de haberlo, haber, como sociedad, haberlos hecho, tú sabes. Es un reclamo de igualdad, es un reclamo de respeto.
Está curioso cómo hace 4 años que empezaron esos movimientos, se hicieron unos reclamos, pero mucha gente decía no, que no. O sea, como que empezaban con el Blue Lives Matter, la policía también.
All Lives Matter.
All Lives Matter. Pero después esta vez es más como que...
El centro, este es el problema y nos tenemos que concentrar en esto.
Bueno, como que hasta las alas más conservadoras están de acuerdo que la policía necesita reforma ahora, claro, que es un logro que yo me he dado cuenta como que, wow, esta gente hace 4 años no decía esto. Todavía escatiman en qué se necesita y por qué está ahí. Muchos no te van a admitir que es algo sistémico ni que es algo que lleva de mucho tiempo. Muchos te van a decir, no, estos policías que están abusando del poder. Que eso pues se puede, se tiene que debatir porque esto es algo sistémico que lleva mucho tiempo. Pero hemos llegado a un punto que mucha gente ya se ha dado cuenta como que mira, esto tiene que parar.
Exacto.
Pero sí es un problema, yo creo que todos estamos de acuerdo que claro, sí es un problema sistémico y de verdad es una cosa que da coraje, tristeza, de verdad que tú lo ves y es horrible. Yo cuando yo estuve en el ejército, yo sí viví y voy a decir un poco porque no fue tan grave, pero sí viví discrimen, porque lo vi. Y vi discrimen contra los compañeros míos que eran afroamericanos y contra el resto de los latinos. Y fue chocante porque yo venía en Puerto Rico hay racismo, pero de donde yo vivía en mi casa, a lo mejor yo no lo había vivido, más yo me fui joven al ejército. Yo me fui a los 19 años. So, yo no había vivido nada de eso. Y mano, tú sentir desprecio, sentir que los demás están diciendo, nosotros somos mejor que esta persona por el simple hecho de yo nacer así y ellos nacer así. Duele, dude. Cuando te digo que duele, duele. Entonces, tú te pones en la mente de esas personas que lo viven todos los días en su país.
Exacto.
Debe ser horrible. Claro, debe ser horrible. Y ¿sabes qué? Que nos hemos dado cuenta en todos los últimos episodios, porque el podcast se ha puesto hasta más serio, porque Pepe lo ha dicho mucho, que el horror brega mucho con lo social y sí, lo político.
Claro,
es que
siempre, así, ¿eh? Siempre.
Uh-huh. Y cuando tú vienes a ver, hay mucho horror hasta de producciones no afroamericanas que toca ese tema y lo toca de una manera que a veces está más claro que un mismo drama. Y es una cosa que... Y va, porque es algo sentimental que duele, tú. O sea, es bien malo.
Eso es el horror 101 que estábamos sacando.
Exacto. Y yo creo que una de las cosas que quería, ¿verdad?, tocar antes de entrar a discutir las películas, es precisamente eso. Estos son temas que definitivamente nos revuelcan las emociones más básicas que nosotros tenemos como ser humano. Nos revuelcan el miedo, nos revuelcan el coraje, nos revuelcan, o sea, la ira, la vergüenza. Y mano, ¿sabes qué? Manejar las emociones, manejar esa vergüenza, ese miedo, ese coraje, no es fácil. Es una cosa bien compleja, la cual mucha gente no logra hacer en su vida adulta nunca. Y tú sabes, es bien importante que nos estemos dando el tiempo, cada uno, el espacio de escuchar, de entender, de no esperar a que otro hable, sencillamente. O sea, no esperar a que estas comunidades o estas personas que están reclamando y que están diciendo, y esto aplica no solamente a la comunidad afroamericana y no aplica solamente a la gente de color ni a los latinos en específico, también aplica a las mujeres trans, también aplica a la gente de LGBT en general, aplica a las mujeres como tal, que los hombres, todos estamos con, o sea, todos tenemos este machismo tan integrado en nuestro sistema porque no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta, son generaciones y generaciones de cosas mal mal educadas, ¿no? De malas...
Comportamientos aprendidos.
Que se convierten en obsesiones en un punto.
Exacto. Y entonces el problema es que están tan y tan ligadas a lo que somos porque nunca nos han enseñado que ese mal comportamiento está mal, que están tan y tan ligadas a lo que somos que cuando alguien nos señala lo estás haciendo mal, lo vemos como un ataque personal.
El enemigo.
Y, lo, uh-huh. y no podemos decir, mira, detenernos y decir, mira, está, ¿sabes qué? Sí, es verdad, está, eso está jodido. Esta oportunidad que nos ha otorgado, para bien o para mal, nos ha dado el COVID y nos ha dado esta que estamos viviendo y nos ha dado también, antes de esto, el Me Too, y tú sabes, y el principio de Black Lives Matter y otras situaciones uh-huh. que hemos pasado, y nosotros en Puerto Rico que hemos tenido que bregar con los terremotos y María y todas esas cosas que también
sacan. Lo de Ricky Rosselló, lo de la corrupción.
El verano del 19, que todas son cosas que sacan a relucir nuestros sentimientos hacia el sistema que, uh-huh. en el que estamos metidos, ¿no? Estas oportunidades. Lo tenemos que coger como eso, tenemos que cogerlo como oportunidades para aprender, para crecer y para
hacer cambio.
Y para cambio. Y decidir cambiar. Porque es sí. que una cosa, la gente habla de que se exponga, pero no hay, a mí me da gracia porque voy a utilizar un término que es de los católicos, mano. Pero es que así es como es. Hay una cosa dentro del ciclo católico de la confesión, que se llama propósito de enmienda. Si usted ha sido católico, lo ha escuchado en algún momento, si ha cogido confirmación o si ha cogido confesión, esas cosas. El propósito de enmienda significa yo pequé y yo me propongo a cambiar, a no pecar más. Se llama propósito de enmienda. Es decir, yo tengo el propósito de enmendar estas cosas que hice mal. ¿Ve?
Bueno, pero ese es el propósito de aprender. Si te caíste...
Pero tienes que aceptarlo primero, y ese es el problema.
Claro. A eso viene el propósito de enmienda. Es el momento en donde tú dices, yo sé, o sea, reconozco que estuve mal, y entonces tienes que, you need to make amends, tienes que ir para atrás y decir con quién me tengo que disculpar, qué tengo que hacer para que esto no vuelva a suceder. Es difícil porque...
Pero hay una generación que es como de negación. Como que lo hice mal, metí las patas, pero yo estoy bien. Yo no voy a negar.
Yo diría que es una generación, porque hay mucha gente de nuestra edad y joven que también
sí, es está verdad, en eso. Es verdad, no.
Es más generación. Como una perspectiva enajenada que decide. Y yo me he dado cuenta desde el 2016 para acá que mucha gente, desde que ganó Trump, o sea, Trump es una causa de muchos males que han existido. O sea, yo no veo a Trump como esta figura que causó todo esto, pero hay mucha gente que ha adquirido poder bajo Trump que se han tenido que callar por mucho tiempo y por buenas razones se tuvieron que quedar callados. En parte esta gente también, los racistas abiertos que vemos en internet haciendo videos y esas cosas, pero también yo me he dado cuenta que hubo una ola de gente joven que decidió darle la espalda a los ideales progresistas y se metieron al conservadurismo solamente porque no era lo que la mayoría auspiciaba, solamente por probar un punto, por ser los más cool y los más woke. Y entonces ellos ven todas estas cuestiones del feminismo, del lenguaje inclusivo, de la equidad racial, como, si esto todo el mundo me lo quiere imponer, entonces, al igual que estas otras cosas, yo también voy a echar para atrás. Uh-huh. Porque si esto se hizo por mucho tiempo, si esto todo eso se hizo por mucho tiempo, ¿cuál es el problema de que exista ahora? Uh-huh. Y entonces, tú ves gente joven invirtiendo tiempo para explicar y defender cosas que se habían hecho cuando, mira, con el tiempo tú vas aprendiendo más y tú vas aplicando, y como dijo Dexter, el propósito de enmienda. Quizás en los 90 le decíamos a los amigos, Pato, como que relajando, pero hemos crecido desde entonces y reconocemos, exacto, mira, yo no voy a volver a hacer eso.
Uh-huh. O sea, ahora yo entiendo que eso está mal, exacto.
Exacto, pero hay mucha gente que no puede hacer eso porque es como que no, yo no voy a cambiar mi forma de ser porque la otra gente me lo dice a mí. Uh-huh.
Tan fácil como a lo mejor uno no tenía un amigo, yo me crié en una escuela militar y el ser, alguien decir que era gay era un big no, y para nosotros era normal. Porque nos criaron así, éramos chamaquitos. Llego a la universidad, conozco personas gay y aprendí un montón de cosas que no sabía. Y cosas que yo pensaba que no eran ofensivas, que tal vez eran, como dicen, pecados pequeños, ¿verdad? Uh-huh, o sí. La mentira pequeña.
Sí, pues, sí.
Y ahí yo aprendo, dude, eso le afecta a esa persona, eso sí, le duele un montón a esa persona. Claro. Pero está de decir, diadre, lo aprendí, ahora yo voy a ser una persona distinta. El problema es los que están en esa resistencia.
Una de las cosas que yo me he dado cuenta con todo este tema que estamos hablando del racismo en estas últimas semanas es que mucha gente habla del racismo en Puerto Rico como una cosa que no existe. Porque nosotros porque no somos explícitamente racistas como son los blancos contra los negros en Estados Unidos.
No hay que lincharlos para ser racistas.
Exacto. No tienes que tener la misma historia de segregación y de Jim Crow para ser racista.
¿Sabes? Y la cosa es que no tendremos la misma historia de segregación y de Jim Crow acá, pero es porque el poder que es en su momento fueron los españoles y luego los norteamericanos, siempre nos vieron como negros a todos, tú sabes, a todos. Era blanket statement. Todos los que viven en esa isla son negros y están allí quedaditos y vamos a dejarlos allí y que breguen, tú sabes. Eso es una cosa. Y lo otro que he visto es con relación a lo que Jonathan estaba diciendo de esa cuestión de los pecados pequeños y esas faltas pequeñas que vamos haciendo. Hay gente que todavía las defiende. Por ejemplo, ha salido a relucir la cuestión de que un meme buenísimo que vi que decía algo como que o un tuit de alguien, porque yo no, decirle meme no es un meme, pero decía como que el racismo en Puerto Rico está disfrazado de cariño. Sí. Porque esa cuestión de decirle a la gente negrito, y tú sabes, y decir cosas que la gente dice, no soy racista, yo no soy racista, pero entonces en el diario vivir los escuchas decir cosas como, diablo, nena, tienes ese pelo grifo, o diablo, esa mujer me sacó lo de negra. O relajándose los dominicanos, exactamente.
Y eso era eso del relajo de los dominicanos, era el pan nuestro de cada día y era la generación de nosotros, los adultos nos los enseñaba como cualquier clase de matemática o de español, ¿sabes? Vente, nene, que te voy a enseñar
como si fuese ley de vida.
Cosa horrible. Cuando tú lo vienes a ver ahora, es horrible.
Y nosotros, mira, yo entiendo que hay un montón de gente que ha utilizado el racismo, la homofobia, la misoginia, un montón de espacios horribles mentales humanos para hacer comedia o para hacer comentarios jocosos. Tenemos que ser mejor que eso. O sea, tenemos que llegar a un punto donde nosotros mismos, incluso en las conversaciones propias que tengamos, cuando, ¿sabes? No lo que está saliendo ahora mismo grabado aquí para que el resto de la gente lo escuche, sino en las conversaciones que tenemos a diario, tenemos que dejar de hacer chistes homofóbicos, tenemos que dejar de hacer chistes racistas, tenemos que parar. Porque el cambio verdadero tiene que ser total, no puede ser una cosa, no, porque si no es un performance, ¿entiendes? Si no es una, ¿cómo tú te estás proyectando al resto de la gente? Como yo me proyecto como que soy el aliado, yo me proyecto como que soy el tipo que es más woke, pero después tan pronto estás behind the scenes, eres una mierda de persona todavía. Y entonces pues no estás cambiando un carajo, tú sabes.
Un consejo en cuanto a eso que tú estás diciendo es también aprender a coger las críticas, porque a lo mejor yo no lo sé. Yo hice el chiste y a Pepe le estuvo malo y yo no lo sé.
Claro.
Y entonces es bueno que nos lo digan, pero hay gente que no quiere que se lo digan, se molesta. Claro. Por lo menos a mí me gusta que me lo digan. Mira, Jonathan, porque ahí, si no, ¿cómo vas a aprender?
Bueno, ok, esta es la cosa. Yo pienso que uno lo debe decir regardless de que la persona le importe escucharlo o no. Porque, claro, porque la persona tiene que escucharlo, ¿ven? Si el chiste está incómodo.
Sí, pero John habla de recibirlo, porque la gente lo puede decir, pero hay gente que, ¿cómo lo vaya a recibir? En vez de crecer de ellos, lo que van a hacer es ponerse como que picado y todo ñoñito.
A nosotros no nos toca educar a nadie, verdaderamente. O sea, nosotros podemos ayudar a educar a gente, pero no es nuestra responsabilidad que los otros cambien su manera de ser. Nosotros cambiamos nuestro ser y lo que proyectamos al mundo, y el restante que se encargue, cada cual se encarga de su propio cambio. Tú sabes, por eso digo, hay que decírselo, si está mal hay que decirlo, tú sabes, y después de ahí, pues partir, si la persona lo cogió mal y no quiere que sea, pues es el problema de esa persona. Dependiendo del entorno donde iba, probablemente se va a quedar solo, probablemente nadie más, se va a quedar sin amigos, o se va a quedar con un círculo de amigos que piensan igual que esa persona, tú sabes, y que le ríen las gracias, como quien dice, y pues a lo mejor se quedará en ese...
O va preso. O, si se pone fresco.
Aprenderá en algún momento, no sé qué va a pasar. Pero bueno, ya ahí más o menos cubrimos la introducción y quería entonces terminarlo, ¿verdad? Diciendo que las vidas negras sí importan y que nosotros, este podcast siempre va a ser uno de inclusión, que este podcast siempre va a ser uno de respeto. Y nosotros esperamos, dentro de las discusiones que tengamos siempre, ser mejores personas dentro de nuestros roles personales y los que traemos entonces a la mesa cuando discutimos este horror para ustedes y para nosotros. Esperamos que seamos siempre aliados a todas las luchas de personas que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser necesitan que el sistema cambie para que ellos puedan alcanzar la igualdad, ¿no? Anyway, esa era la introducción que quería y el frame, ¿no? Y entonces pues decidimos explorar estas películas de horror creadas por afroamericanos o por gente de color, y decidimos comenzar entonces por estas dos de los 70. Específicamente una que sale en el 1972 como parte de lo que podríamos decir es como que la primera ola del Blaxploitation. Uh-huh. Es la película llamada Blackula.
You shall pay, Black Prince. I curse you with my name. You shall be Blackula.
Blackula, the Black Avenger, rising from his tomb to fill the night with horror.
Yes. 1972 es dirigida por William Crane, que hizo un total de dos películas.
Hizo muchas series de televisión.
Exacto,
hizo muchos episodios de serie. Hizo dos películas. Hizo esta y Dr. Black and Mr. Hyde.
Exactamente. Está bien interesante eso.
Quisiera recalcar que a mí lo que me gusta de esta era, de los 70, es que después de los 60 que salimos con todas las luchas civiles, por los derechos civiles, es que se empieza a normalizar la negritud y se empieza a resaltar la negritud en la cultura americana y en los 70, al principio, 70-71, vemos lo que es el Black is Beautiful Movement, uh-huh, donde todo es pues negro, la gente se empieza a poner los afro, vemos las ropas bien coloridas y de ahí es que viene el Blaxploitation. El Blaxploitation viene como una celebración de lo que es lo negro, pero también yo lo veo estudiándolo así de mi fe, es que esta es la primera vez que las comunidades negras y afroamericanas en Estados Unidos tuvieron una voz de, ahora ok, ahora vete tú, ahora decide algo tú. Y por eso es que vemos tantas cosas tan llamativas, porque es como cuando tú le das, dices a un niño, ponte la ropa tú, y tú ves que se pone una corbata, se pone un pantalón en una pierna, en otro, y decide hacer todo. Porque también hasta en la música tenemos gente, exponentes como Parliament Funkadelic, uh-huh, que usaban la imagen más bunkers en el mundo, se vestían de astronautas / como Kiss, con plataforma, y tenían naves espaciales en los sets y tocaban funk. Y es eso, es una celebración de todo a la misma vez, lo que es negritud. Y las películas siguieron, ¿sabes? Las películas Blaxploitation y el horror también estuvo ahí acompañadito de ellos.
De hecho, y le enseñaban a otras personas cómo ellos vivían.
Porque sí, como las cosas que les gustaban.
Tú vivías en un estado bien blanco, tú los podías odiar, pero tú no sabías cómo ellos vivían, sí, y las cosas buenas y bonitas de su cultura, y de su área.
Yo, lo que dijo Gabriel de lo de Parliament Funkadelic, que es bien especial, porque es ver, es entregar un arte que mira el ser negro como una cosa especial, pero también como una cosa como futurista y como out of this world, tú sabes, como que una cosa hasta cierto punto también aspiracional, porque es esta cosa de como que estamos mirándolo a este punto donde vamos a por fin trascender toda esta mierda que estamos viviendo y vamos a poder celebrar ser negro, tú sabes, uh-huh. y que se jode el resto de la gente, y eso está genial, tú sabes, de en ese movimiento, no solamente estuvo Funkadelic, tú sabes, pero hubo un montón de otros artistas que estuvieron haciendo en el jazz, Sun Ra tenía su viaje espacial, y tenías un montón, ¿sabes? Los 70 fueron un momento bien interesante porque fue saliendo de los 60 y cómo la cultura en los 60 se mezcla, pues la innovación en la música con los movimientos sociales que estaban pasando, primordialmente de civil rights, pero también la cuestión de la liberación sexual, la liberación de la mente de la gente a nivel de también espiritual. Había unas búsquedas de cosas que no tenían que ver con cristianidad, tú sabes, tradicional. La gente
esoterismo.
La gente comenzó a buscar cosas esotéricas, empezó a mirar otras religiones. Fue una década donde se empezó a mirar un montón hacia hacia Asia. Precisamente sí. Tradicionalmente las comunidades afroamericanas tenían estos cines en las ciudades donde se presentaba mucha película de Kung Fu y donde se presentaba
El cine de Blaxploitation se utilizaba fuera la película de lo que sea, por lo menos mínimo una escena de Kung Fu tenías que tener, obligado. Sí.
Precisamente estaba porque los cines que apelaban a las comunidades afroamericanas, primordialmente en las ciudades, estos cines urbanos presentaban mucho Kung Fu y presentaban mucha película de karate, y eventualmente fue una cosa a la cual la comunidad afroamericana se identificó con esa estética. Y de ahí sale no solamente la cantidad de movimientos de karate y de cosas que son incluso calcadas del cine de artes marciales hacia el Blaxploitation, pero también vienen cosas como Wu-Tang Clan, tú sabes.
Eso te iba a decir.
Que nace de esa misma. De ese
todavía mismo en los 90 todavía sigue.
Exacto. Eso es otra cosa, porque nos vamos a ir en un viaje, pero eso es otro 20 pesos. Eventualmente, cuando lleguemos a los 90, vamos a hablar de eso. Pero bueno, Blackula fue dirigida, como dije, por William Crane. Y William Crane es un director bien importante porque fue uno de los primeros directores negros que se graduara de una escuela de cine grande, en haber tenido éxito o poder haber alcanzado, vamos a decir, como éxito como director. Él se graduó de la Escuela de Cine de la Universidad de California, de UCLA, y entonces pues dirigió esta película en el 72, y luego entonces hizo también la de esa Doctor, ¿cómo es?
Doctor Black and Mr. Hyde,
que también se conoce como The Watts Monster.
Monster.
Pero bueno, Blackula en específico está bien loca porque es el frame, ¿no?, que nos están dando es príncipe africano llamado Mamuwalde. ¿Verdad? Mamuwalde. Está
tú lo ves Europa.
Al principio de la película. Él está viajando, o sea, está en este viaje como diplomático, vamos a decir así, Europa, con este otro príncipe o este otro lord, y entonces...
En 1780 y algo era 1700, el año.
Sí, es en el siglo XVIII.
Allá atrás.
Exacto. Y entonces ellos están hablando sobre... hay una conversación que tiene que ver con esclavitud. Que tiene que ver con ellos decir como, mira, nosotros estamos aquí en realidad tenemos que parar el slave trade.
Y sí, él dijo para tener unas conversaciones de parte y parte para poder llegar como un acuerdo, me imagino yo.
Exacto. Y entonces él le dice, queremos parar el slave trade, y resulta que él le dice, no, ¿qué te pasa a ti? No vamos a parar el slave trade porque yo soy... Drácula, y coge y pues tú sabes, muerde al tipo.
Drácula era racista, Pepe.
Drácula era racista.
Evidentemente, en esa película se reveló.
En esa película, sí.
Pues vamos a todos los fanáticos de horror, las figuras de Drácula, las películas de Drácula, para la basura.
No, bueno, Jonathan, no.
A mí me gustó mucho esta escena por muchas cosas que implica. Número uno, el príncipe africano que va a esto, Mamuwalde, es bien educado.
Claro, sí.
Extremadamente educado. Y la forma en que está ya representando a la figura negra en esta película no es este estereotipo del deseducado, no, es bien inteligente. Y se va ante Drácula, obviamente no sabiendo que Drácula, para negociar los términos de terminar la trata de esclavo. Uh-huh. Que es una idea bien avanzada para los 1700, etcétera. La implicación de lo que es el vampiro, de dónde viene el vampiro, que viene de mitología africana, que viene a representar a estos europeos que vinieron a su tierra a quitarle la tierra, y por eso es que los vampiros son bien blancos y se ponen esas camisas bien puffy shirts, etcétera, porque es lo que los africanos veían del otro, del que le estaba chupando la tierra a ellos cuando los estaba esclavizando. Pero ver esta jugada en escena de que no solamente está esta persona africana frente a Drácula, pero que Drácula después lo convierte en un vampiro y que él sea el que después siga en la película, a mí me encanta. O sea, ya de por sí, ya yo vi esa primera escena y yo digo, esto está bien elaborado, esto está demasiado bien elaborado para y, pensar que es una película blaxploitation nada más.
Y a eso súmale que lo que tú dices, que él era bien educado, con tú y que él era bien educado, Drácula, que era racista, le está diciendo en la cara, tú eres un animal, tú eres un salvaje.
Ah, totalmente.
Con todo y que el tipo le está demostrando que es, que sobre la película desde el principio te está llevando un mensaje del problema fuerte del racismo, de lo que la gente tiene que vivir, con todo y que demuestran ser un tipo de persona, qué es lo que el enemigo ve de ellos.
Exacto.
Claro.
Exacto, él es convertido en vampiro y entonces es, vamos a decir, condenado a estar a pasar tiempo en un ataúd y pierde a su amada que andaba con él en el viaje este, ¿no? Su esposa Luva era el nombre
Luva. By the way, súper linda la actriz, todas las actrices de esta película eran bien bonitas.
Sí, sí. Es verdad, lo son. Y entonces él queda atrapado en el ataúd y la película hace como un time jump, un flash forward
a los 70.
Y están adquiriendo el ataúd donde está Blácula, donde está Emma Mugwalde. Están adquiriéndolo una pareja de decoradores de interiores.
Una pareja interracial.
Interracial gay.
Gay. Eso mismo, que ya yo vi eso en la escena y yo, pero esta película va a seguir rompiendo esquema. ¿Qué tú estás haciendo? Esto es el 72, todavía esto no está.
La película está bien adelantada a su tiempo.
La película está bien adelantada.
Hasta que comienza a explotar, que es el punto del exploitation, a explotar todos los estereotipos. Porque incluso, porque incluso el estereotipo de que. De que son gay, pues vamos a mostrar que son decoradores de interiores. Decoradores de interiores es como un shorthand para gay, ¿entiendes? Sí. Sobre todo en los 70, sí. Era como que esta cuestión de como es decorador de exteriores, pues tiene que ser gay. Y entonces, obviamente, pues después devolves, porque todo el terreno que gana lo echa para atrás cuando tú escuchas cómo hablan de esta gente gay, ¿tú sabes? No,
claro, sí.
Claro, pero también yo veo como hablaban de ellos, como una crítica. Exacto.
Exacto, es como se hablaba en el momento, digo, o sea.
Y los personajes que hablan de ellos son personajes que te lo ponen como malos. O sea, no necesariamente malos, pero personas que te están diciendo, son personas que discriminan. Policías que van a discriminar contra ellos, porque hay una escena donde los policías hablan bien feo de los gays, pero ellos lo están haciendo, se nota que lo están haciendo de manera... con malicia,
exacto,
de manera
exacto.
Mala.
Anyway, exacto, ellos compran el ataúd y ellos, pues, sin saberlo, despiertan a Mugwalde.
Blácula.
A Blácula. Y entonces, pues, ahí está Blácula, let loose upon the world en los 70. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Como la historia de Drácula, Drácula se encuentra a esta mujer que es la misma cara de su amada. Luva, exacto.
Que eso es algo es un tropo de las películas de Mommy, siempre. Que siempre de Mommy ve a alguien que se encuentra, que se quedó en la línea de los monstruos, como quiera. Yo dije,
exacto, okay, sí, sí.
a mí me da gracia porque todos los eventos que llevan a que él, llevan a otras cosas, pero primero llevan a que él encuentre a la reencarnación de Luba. Uh-huh. Todo es por suerte, porque si uno de los muchachos de la pareja gay no se llega a cortar, él no se despierta. Si uno de ellos que murió no llega a ser amigo de la familia de la reencarnación de Luba, pues él no la ve a ella porque él estaba en el funeral del tipo. O sea, todo es por suerte, por leche. El escritor lo hizo todo por el destino.
Eso es lo que te iba a decir, porque no es por leche, es por el destino, porque ellos son estos amantes que están destinados a encontrarse como quiera.
Eso, pero daba un poco de gracia.
Da gracia con cojones, o sea, no te lo voy a negar, da gracia con cojones, pero ese es como lo quieren pintar, es como que pues, tú sabes, como se tenían que encontrar, ¿no? Y entonces, exacto, pues en la película, entonces pues de ahí en adelante se desarrolla en este intento por Mamu Walde de sencillamente de enredar en sus encantos a Tina, que es a quien le llama que es la mujer que se parece a su Luba, a su esposa, que ya no está con él. Uh-huh. Y entonces, pues, tienes al detective que está tratando de resolver los asesinatos, la ristra de asesinatos, que este tipo, la ristra de cuerpo que este tipo está por ahí dejando, ¿sabes?
Y, que el detective está relacionado a ella también.
Y lo más loco es como él hace la suma, que dice como que cada vez que pasa un incidente se multiplican los cuerpos, ¿sabes? Se multiplica la gente desaparecida. Es como dos, después cuatro, después es como, ¿sabes? Y de hecho, cuando llegamos a la escena donde, básicamente la escena final, ¿no? Que es cuando ya ellos, los policías, están allá en el sitio donde están todos los otros que están convertidos en vampiros. Ahí los vemos a todos. Ahí llega un punto donde vemos a todos los que Blácula le chupó la sangre y los convirtió en algún momento. Tú sabes, los vamos a ver todos ahí como en un gran final y ahí.
Blácula y los que él había convertido.
Por eso.
También, por eso es que se multiplican.
Exacto. Sí, que siguen así multiplicándose.
Propagándose.
Propagándose, exacto, como el COVID-19.
Otra metáfora del vampirismo es las enfermedades.
Sí. Lo es también.
Históricamente se ha utilizado así, como que pues la propagación de enfermedades te siguen picando y se sigue echando, así que esto está ahí.
Pues la película sigue su historia, pero entre medio y constantemente hasta el final sigue tocando sin problemas los problemas sociales que se vivían en esa época. Y, por ejemplo, el racismo, la película no deja de recordarte que estás viviendo en un mundo racista. Que aunque los protagonistas son afroamericanos, todavía hay personas... por ejemplo, algo bien brutal de esta película. La película toca el tema de que los policías, todos los casos que son víctimas negras, se pierden los récords.
Uh-huh. Uh-huh. Eso es cierto.
Y eso es algo que todavía estamos hablando más de 40 años y todavía eso está pasando.
Claro.
Algo que yo noté de la película que va alrededor de esas líneas es que aunque el policía, una de las personas principales, es policía y es negro, como quiera tú ves los problemas dentro de la comunidad negra y el policing. O sea, uh-huh. Tenemos problemas del policing contra los negros, pero cuando los negros llegan a formar parte de la policía, también vemos también estos problemas multiplicarse. Pero una parte que encontré muy, muy graciosa fue que casi al final ellos van a este lugar donde están todos los vampiros y ellos tienen que matar a toda la gente que ha sido convertida por vampiro, ¿verdad? Ellos están prendiéndolos en fuego, tirándoles molotovs y cosas, y el policía blanco no puede matar al otro policía. ¿Ustedes se dieron cuenta? Como que no pudo hacer el trabajo.
Sí,
y el policía negro agarra el molotov y se lo pega como si nada. Fue como que el blanco Sí, yo vi eso y yo, diatre, pues los blancos no pueden ni darle a los otros, aunque son malos, aunque son bad cops. Uh-huh. Y el negro de este viene y se lo tira como si era como que se joda este y se lo tira. Y yo me estaba riendo en esa escena.
Y eso tiene que ser una crítica, porque eso es algo que todavía también, al igual que lo que yo dije, se está viviendo.
Pasa, porque, claro que pasa.
Los policías de Buffalo, New York, están sacando la cara por los que empujaron al señor. Y no, es sí. Eso mismo que tú dices. Aunque su compañero policía era vampiro, él no lo podía matar. Tuvo que venir el protagonista y decirle qué carajo tú haces.
¡Bum! Y lo mata, sí. Estuvo bien gracioso esa escena, ¿no? Pero sí, continúe.
Pero da gracia porque es real, yo creo, por mi madre.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Y se representa de una forma bastante real.
Yo creo que a mí, pues, tú sabes, viviendo en el 2020, me son un poquito cringy los estereotipos, obviamente. Tú sabes, pues los estoy viendo y digo, pues me estoy disfrutando de la película, pero a la vez estoy como que, diablo, mano, qué cringy es esto, tú sabes, como que sí, cuán este marcado es la cuestión de como que el lenguaje hacia la gente gay o los mismos negros, pero es parte de la estética de la película, ¿sabes? De la película exploitation, ese es el punto del exploitation.
Pero también hay cosas que son de la época.
Sí,
porque el Jive Talk de ellos era de la época cuando se ponían a Jive Talk. A mí me encantaban esas escenas. Eso era como que reflejar cómo es que se hablaba como que la jerga de esos tiempos. Y
Pepe, corrígeme. El Blaxploitation es un subgénero del Exploitation. Y el Exploitation lo que hace es explotar ese tema como tal. O sea, el Sexploitation es que tenga mucho sexo y todo sea bien sexual y así. Y entonces el Blaxploitation explota lo que es ¿verdad? La cultura del hood, de los barrios donde vivían los afroamericanos en los 70.
Sí, o sea, el para definir lo que es un exploitation film, es una película que toma un tema que era a lo mejor corriente en el momento que se estaba haciendo la película, y decide hacer el tema de, como dice, principal de la película, ¿no? O el tema que tú vas a estar explotando para crear la trama. Uh-huh. Una película que no tiene una trama necesariamente muy grande o muy profunda, y a lo que se enfoca es en esas cosas, en unos estereotipos bien marcados y en explotar esos temas específicos. Dentro de lo que es el exploitation film hay un montón de subgéneros, además del blaxploitation, están los de caníbales, está carsploitation, están los giallo, están los mondo films, están los exploitation, que son las películas australianas, están los sexploitation, los non-sploitations, hay un montón de
también están woman in prison,
women, exactamente, hay un montón de cosas. Entonces, el blaxploitation específicamente, pues surge como parte de estos movimientos, de estas películas que son unas son películas de un presupuesto más bajo que las películas más grandes que estaba haciendo Hollywood. Surgen como respuesta a todos los movimientos de equidad social que estaban surgiendo con lo de los movimientos de derechos civiles en los finales de los 60, y entonces principios de los 70, toda, como dice Gabriel también, la cuestión del Black is Beautiful, todo eso llevó a este movimiento de que estos creadores primordialmente negros estaban no solamente creando historias que estaban featuring Black people y featuring their situations de manera bien caricaturescas a veces, ¿sabes? Como grotescas, exageradas, lo que quiero decir. Pero no solamente era las historias y los personajes, pero era también el crew y la gente que estaba envuelta, porque muchas de estas películas tienen entonces música soul o música funk como soundtrack. Uf. A diferencia de los scores normales. El score de Blackula está bien interesante porque es como que quiere tener el funk y el soul, pero también quiere tener unos momentos de puro score que también funciona fenomenal. El score está súper bueno, sí, está bien, bien interesante. Es un score bien variado, lo que quiero decir.
Mira, esto no sé si es un estereotipo, pero yo he visto varias películas Blaxploitation, la mayoría que tienen que ver más con horror, pero he visto varias. Y yo diría que el 90% de las películas Blaxploitation tienen más de una escena en los clubs donde ellos iban a bailar.
Claro.
Entiendo que la excusa también es para poder poner la música.
Una cosa es la música y otra cosa también es la cuestión de que es parte de la cultura, exacto, porque es parte de la cultura urbana. Esa cuestión de está mostrando a cómo están viviendo estas comunidades dentro de esas ciudades, y parte de socializar es ir a los clubes, ¿entiendes? Parte de socializar es eso. So,
y Blácula no falla en eso, porque Blácula... Y la otra que vamos a hablar también...
Para nada. Y ese club de Blackula me encantan, ¿verdad? Ese club que
sí,
sale.
Está feo.
Está súper
lindo. Y la música, le dan unas escenas a la banda que toca, porque es una sola banda la que toca. Incluso la canción del final es de ellos mismos. Uh-huh. Le dan una escena que es casi un video musical porque tocan la canción completa.
Sí. Yo tenía el nombre por aquí de cómo se llama la banda, mano. Deja ver si lo encuentro aquí rápidamente. Trato de buscarlo rápidamente, pero no puedo. Ellos se llaman The Hughes Corporation. Uh-huh. Eran un grupo de soul y de música popular. Ellos fueron los que pegaron la canción Rock the Boat de los 70, si la escuchaste alguna vez.
Wow.
Rock the Boat.
You got the notion. Rock the boat.
Don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
I don't tip the boat over.
Rock the boat.
I don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
La que acaban de escuchar ahora, que yo borré la parte donde yo canté y puse el cantito de la canción, esa. Ok. esa canción. Esa es de ella, exacto. So, pero esto antes de, porque Rock the Boat es en el 7-4 y esta película es 7-2. So, sí. Esto fue Before They Were Famous. Pero sí, está ahí, están ellos ahí. Y entonces, otra de las cosas que tiene bien relevante esta película para el momento es que le dio la oportunidad de protagonizar, no solamente de dirigir a William Crane, que había hecho televisión antes de eso, pero digamos, Mamu Wald es el primer vampiro negro que sale en la historia del cine, es el primer vampiro negro, okay. Y el actor que hace de Mamu Wald, que es William Marshall,
Star Trek.
Él llegó a salir en Star Trek, él llegó a salir en Man From U.N.C.L.E., y el que hace del Doctor Thomas, Thalmus Rasulala. Él había salido
en Star Trek y salió en Star Trek Next Generation.
Exacto. Y entonces eran actores que habían estado mucho tiempo haciendo televisión, tú sabes, y después pues pudieron tener esa oportunidad de salir en cine. Entonces, otra cosa que está bien interesante también es la cuestión de que la película era un poco diferente, sobre todo al principio. Ese principio que tiene lo de Mamu Walde con Drácula, yendo allá a decir como vamos a parar la trata de esclavos. Es una cosa que el actor uh-huh. principal habló con los escritores para que añadieran en la película. Porque él quería que le dieran...
Pues ahí hay input.
Sí, y porque él decía que él quería que la película, que añadirle a su personaje más dignidad. Tener más dignidad. Y yo creo que eso está súper bien.
Pues lo logró bien brutal, porque
no solamente,
lo más que me acuerdo de la película es eso.
Exacto, y no solamente lo logró de esa manera, pero lo logró también cambiando el nombre del personaje principal, porque originalmente se llamaba Arthur Brown. Arthur Brown. Y él dijo, no, dame un nombre africano.
Nombre africano. ¿Sabes?
Dame un nombre africano, Mamu Walde. Y eso está genial, de verdad. Está súper nítido. Y entonces él fue el que entonces ayudó a ellos a crear el background de que él era entonces el príncipe africano, que había entonces sido pues, convertido a vampiro. Y gracias a él, que entonces se da eso.
Papi, Blácula era más woke, fue woke antes que Black Panther.
Sí, bueno. Era más o menos, ya Black Panther existía, ¿verdad? Para los 70,
Sí, la cómic sí.
Exacto.
Y mencionando cómic, by the way, ambas películas también tienen como un toque, como historias de cómic. Estoy leyendo mucho los compendios estos grandes de Marvel de horror y de DC de horror. Muchas historias se parecen mucho a estas dos películas.
Claro, claro. Las historias de los cómics, si tú miras los cómics antológicos, ¿verdad? Como son Tales from the Crypt, o son Creepy, o esas mismas revistas de Marvel. Son historias que son, usualmente son historias bien sencillas. Son historias que son como...
House of Secrets.
Y tienes al protagonista, a los protagonistas, persiguiendo un... O sea, no hay más que un solo plot. Y tú vienes a ver esta película, lo que tiene un solo plot. Aquí no hay B-plot, aquí no hay C-plot, aquí no hay otras líneas que se estén explorando con otros personajes. Es todo lo de los asesinatos que están pasando porque Mamu Guardia se despertó en los 70
y él buscando a su pareja.
That's it. Eso es la película. En ese sentido es bien sencilla.
De hecho, el final...
Está bien hecho.
El final, cuando ya no tiene ese propósito que se la quitan, pues ya él no tiene propósito de eso y se acabó.
Eso es así.
Muchachos, genial, en verdad, a mí me encantó. Spoiler alert, pero bueno. Entonces, la otra que vimos como parte de esta asignación que nos dimos, pues fue la película Sugar Hill.
Blood is red. Voodoo is blue. Sugar is sweet. Revenge is sweeter.
I'm passing seconds.
Meet Sugar Hill.
No, please.
Not a place, but a brand new face.
My friends call me Sugar.
De 1974. Y esta pues tiene una historia diferente, pero también interesante. Y es que esta mujer está... enamorada de un individuo, esta mujer negra, tiene este novio o esta pareja que él es como dueño de...
Es dueño de un club.
De un club, exacto, que se llama Club Haiti, el Club Haití. Y entonces a él, unos gangsters que querían, parece que, quedarse con su sitio, lo matan. Y entonces ella decide vengarse de ellos. Y para
otro subgénero, revenge film.
Pero esta yo no sé si cae tanto como revenge film.
Sí, es un revenge film distinto al típico revenge film. Exacto, pero yo sigo diciendo que es un revenge film.
Sí, bueno, sí, tiene elementos. Pero esta es más como... Esta es Blaxploitation, pero también tiene esa cuestión de como... Voodooxploitation, podemos decir, que no, ¿sabes?
Sí, sí.
Ok, pues la cosa con esto es que a mí me gustó esta película porque... Empieza con esto del vínculo de Haití y el vudú, que una de las películas cuando estábamos originalmente pensando hacer esta serie de horror negro, yo quería tocar la película de 1932, White Zombie, que es de las primeras películas de zombies que existió, porque el mito del zombie que viene originalmente de Haití es un zombie distinto.
Sí, sí.
Y cuando empiezo a ver Sugar Hill... Ese es el mito del zombie, que ellos están dándole honor al original haitiano. Y ya de por sí está señalando que esto es una interpretación negra y original de las cosas de horror. Y a mí me gustó eso. Ya yo empecé esta película y yo, muy bien. Tenemos vudú, tenemos Haití, tenemos los elementos originales. Y de hecho, la forma en que Sugar Hill... usa a los zombies, es como pues, los zombies originales del mito se usaban. Así que,
exacto.
Y podemos hasta entrar en que es una película en el 74 con una mujer protagonista y la mujer es la que exacta la venganza, también está empowering a la mujer. Así que está interesante las muchas matices que tiene esta película.
Definitivo.
Pepe se quedó en que va con eso que Gabriel está diciendo, que ella va a tomar venganza, pero lo brutal de la película es la forma... original que va a tomar venganza y es utilizando el vudú, reviviendo los zombies para que los zombies sean su ejército.
Exacto.
Y lo que me encanta es que los zombies son esclavos porque tienen las cadenas.
Exacto.
Y eso también se utiliza en la historia porque el detective es lo que va encontrando las cadenas que se le van cayendo a los esclavos zombies. Y by the way, la estética de los zombies era como que funny, pero me gustaba. Y también, por eso también digo que viene como de cómic, porque tiene como un estilo de como los dibujos de los años 70.
Mano, yo te voy a decir una cosa. A mí el diseño de los zombies me encanta. Esta película.
¿Verdad que sí? A mí también.
Yo creo que eso de los chapas en los ojos tiene que ver también con el mito original de lo que le hacen a los zombies allá en Haití. De tener las chapas en los ojos. Porque yo, sí, porque Baron Sandy... que también sale en esta película, que es el espíritu que ellos invocan, es un espíritu bien conocido del vudú, del vudú haitiano. Tan conocido es que también sale en una de las novelas de Ian Fleming de James Bond, cuando James Bond baja a Haití y se encuentra a esta secta. Wow. Y el malo, o sea, es Baron Samedi. No es una persona, un gángster que usa el nombre de Baron Samedi, pero de hecho, hasta yo chiquito jugando GoldenEye en 64, Baron Samedi es un playable character en este juego. Oh, así que es como que. Sí.
Esta película, pues entonces toma esa trama donde ella, Sugar, que el nombre del personaje es Diana Hill, pero su Sugar es su apodo, ¿no? Ella va donde entonces una voodoo queen que se llama Mama Matress. Uh-huh. Entonces que es la que despierta o llama al Barón Samedi. Y entonces ese tiene su army of zombies para ayudarle entonces a ella a comenzar a liquidar a todos esos tipos que le mataron a su novio.
Que vaya de güey, eran racistas.
Eran mega racistas. Porque ahí es la cosa. En Blácula está el tema del racismo, pero no hay un enemigo blanco contra. ¿Ves? No hay un enemigo blanco. Aquí hay un enemigo, no solamente el enemigo blanco, es súper fucking racista, tú sabes. Es como que...
Yo tuve una teoría de cómo los actores podían trabajar eso, porque era una época donde todavía pues era un poco más abierto. Tal vez ellos dijeron, vamos a hacerlo así de explícito, porque fue bien explícito las escenas del racismo. Y decían, si en la calle hay racismo abierto, ¿por qué no utilizarlo para llevar un mensaje en la película? Es lo que yo puedo pensar. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, que es como que ellos dijeron, pues ya que todo el mundo lo dice en la calle de manera de maldad en contra de los afroamericanos, pues vamos a usarlo aquí, olvídate. Habla. Porque yo entiendo que hoy en día a un actor se le haría bien difícil.
Pues esa es la que yo quería llevar, como a estos actores blancos en esta película se les dio una licencia y una carta bien abierta de usar ciertas palabras y ciertos insultos.
Gracias, profesor.
Yo como que, de hecho, ¿cómo tuvo que haber sido el rodaje de esta película? Ellos estaban cómodos con usar estas palabras. Pues mira, siempre veíamos que los afroamericanos partían caras.
Eso era lo que yo quería.
Ese es el punto. Bueno. O sea, este tipo de película siempre se caracteriza por eso. Se caracteriza porque el personaje negro en el Blaxploitation siempre va a estar peleando algún tipo en contra de algún tipo de discrimen. Y específicamente que, como hablamos en la primera, que los estereotipos eran así bien caricaturescos, bien grotescos. En mucha película de Blaxploitation, el blanco es bien, bien racista. Entonces, no solamente usan ese estereotipo, hay otras que no vamos a cubrir ahora, pero hay otras que tratan, por ejemplo, si sale un latino o un vago, o esto, ¿sabes?
O un
ganguero, exacto. Uh-huh. Tú sabes, y lo mismo, si sale un asiático, el asiático es, tú sabes, o está cocinando, o está en un laundry, o está, ¿sabes? Estas películas trabajan con, es como lo bueno y lo malo del Blaxploitation, y del Exploitation en general, es que reduce a estas personas a unos estereotipos bien horribles, tú sabes. Pero sí, o sea, es parte de mover el mensaje de la película al fin y al cabo, que es que esta mujer negra va a vengarse contra estos cabrones blancos racistas que le mataron al novio, tú sabes, y lo va a hacer usando una religión negra, usando un arma negra que es el vudú, ¿no?
Y el personaje de Baron Samedi lo hicieron como divertido, porque el actor, el personaje es una interpretación bien divertida.
El actor se llama Don Pedro Colley. Y no es por nada, pero ese tipo se nota que él se tripió a hacer esa película, cabrón.
Exacto.
Porque ese tipo, él estuvo, o sea, en cada escena que él sale con su make-up, y él está como que, es casi como este Angel of Death, tú sabes, que empieza a aparecer en cada uno de los entornos de las personas que ellos quieren matar. Como que aparecen allí como un trabajador o como guiando.
O un taxista.
Exacto. Está súper bien hecho. Me fascina cómo lo hicieron, en verdad. Yo no creo que esta película haya que entrar específicamente en la trama pasado esto, porque lo que pasa después es eso. Ella se venga de la venganza de la gente que mató el novio, utilizando los zombies para que hagan su deed, ¿no? Para que hagan su su maldad, de su venganza, y que maten a esta gente.
Pero lo que la gente ve siempre como lo malo, el zombie, es el bueno, es el héroe de la película.
El zombie, bueno.
Es que, más que es el bueno, la religión, la tradición haitiana del zombie es que tú lo usas para tu necesidad. Así que puede ser bueno o malo. Así que depende cómo tú veas lo de Sugar Hill. Si la ves como mala, exactando venganza, pues vas a pensar, pues los zombies son malos. Pero si es venganza, como que es una herramienta. Los zombies son algo que tú usas para hacer algo.
Pero era venganza de una gente bien mala.
Sí, eso sí. Eran unos tipos que se merecían todas las muertes que les vinieron. A mí, una cosa
se merecían peores.
Se merecían peores, definitivo. Pero una cosa que me da gracia es como la película se preocupa por mostrarte bien, bien en detalle cómo son los zombies y qué sé yo qué. Y a la hora de la verdad, las muertes son las cosas más tame a nivel visual. Porque es como que hay culebras y de repente sangre. O hay
que hay un grito,
de repente un grito y de repente off-screen. Todo pasa off-screen y me da tanta gracia, en verdad. Es como que... pero está cool porque es una película de budget. O sea, esta película lo que costó fueron 350 mil pesos. O sea, que sí, a lo mejor en los 70 era un montón, pero igual también eso no costó ni un millón de pesos, tú sabes. Ya habían películas que costaban un millón de pesos en los 70. So, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pues yo creo que está bien que se hayan enfocado en mostrar el más que nada como que el zombie, como que esas cosas, a que ¿sabes? A que se pusieran entonces a hacer prosthetics y hacer como que un montón de efectos visuales prácticos para mostrar muerte que no iba... Además que no era el cup of tea de esta gente que estaban haciéndola, ¿no? A mí una cosa que me... Una escena que sí tengo que decir que me encantó de lo graciosa que está es el overacting de un tipo en específico, que es cuando Sugar se lleva al tipo para su casa, que le dice a uno de los gangueros, que es el de los gangsters, que se lo lleva para su casa.
Que lo recoge como en un billar.
Ajá, que lo recoge. Exacto, que lo recoge en el billar y se lo lleva para la casa y le dice como que, so, what do you think? Y el tipo empieza a mirar la casa y empieza como que, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese muñeco ahí? ¿Y qué son esas velas? I don't like anything about this. ¿Qué se te va a decir lo otro? Y es como que, estás en la casa de alguien que es diferente a ti. O sea, tú me entiendes como...
Se molesta porque la decoración es bien africana.
Exacto. Esa es la parte
que... Y él se molesta por eso.
Wow, o sea, el racismo que le escribieron a esta gente está tan exagerado que el tipo se... Pero entonces el overacting de él en esa parte es como que I don't like this, I don't like this at all. Y como que ahí como que bien pissed off.
Bueno,
y
era, es overacting, fue hilarious, lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es overacting.
Bueno, exacto.
Lo mismo estaba pensando yo. Esa gente es tan racista que son capaces de entrar a la casa de otra persona a decirle, tú no puedes tener ese
asiento. Eso es verdad.
Tener esa mesa.
Eso es muy cierto. Sí, ¿sabes qué? Retiro lo dicho. No es overacting un carajo. No es overacting un carajo. Pero, mano, me encantó. Ambas películas están disponibles para...
Son divertidas. Ver.
Están súper divertidas. Ambas están disponibles en Shudder ahora mismo. Y también está la secuela de Blackula, ¿verdad? Está Scream, Blackula, Scream. Está en Shudder, si no me equivoco.
También están en Amazon. También están en Amazon.
Ah, Prime. También están en Amazon. En Amazon. Okay. Pues ahí está. Ahí las pueden ver también. Seguiremos, entonces, cubriendo... otras películas que son de creadores afroamericanos, de gente de color, en el próximo episodio estaremos entonces entrando en los 80 y los 90. Y como mencioné, pues entonces eventualmente también haremos un episodio que está ya en los 2000 y 2010. Todo esto en verdad como parte de darle un poco de spotlight a estas películas.
Hacer visible.
Hacer visible este material porque existe y está y es bien bueno, tú sabes, son cosas que...
Y para los que se están preguntando
bueno verlo por en Blackula, estos tiempos también.
Para los que se están preguntando por Blackula, existe Dr. Black and Mr. Hyde, existe Blackenstein,
yes.
Así que hay mucho por ver por ahí. Si te gustan los Universal Monsters, vamos a ver a los Universal Black Monsters también.
Exactamente. Exactamente. Pues bueno, yo creo que con eso terminamos esta edición de hoy de Terror Entre los Dedos. Les agradecemos como siempre la sintonía. Les recordamos que siempre estamos en Facebook como Terror Entre los Dedos y en Instagram también como Terror Entre los Dedos. Continuaremos haciendo nuestras trivias con Mario Alegre. Vuelven prontito. Ya para cuando salga este episodio habremos hecho por lo menos una o dos más. Estamos creando continuando creando contenido. Han sido semanas difíciles de mucho revuelo emocional y difíciles para la creación, para la creatividad. So, a lo mejor por eso es que ha habido un poco de silencio en el radar, pero ya estamos entrando otra vez en el calor de crear esto, así que vamos a seguir trayendo episodios nuevos a ustedes y vamos a estar continuando las series que habíamos comenzado, incluyendo la Horror 101, que al momento de esta grabación todavía no han escuchado el primer episodio, pero pronto lo van a escuchar, y ya estaremos trayéndole entonces esas series completas y eventualmente pues seguiremos por ahí hasta que el sol se extinga y nosotros no estemos aquí más. Pero bueno, Gabriel, ¿dónde te consiguen a ti?
Me pueden conseguir en mi Instagram de g.alejandro88 y ahí tengo enlaces a todas las páginas, a todos los proyectos que yo hago, así que los pueden sacar desde ahí.
Perfecto. Y Jonathan, ¿dónde te consiguen a ti?
En Instagram me buscan como Jonathan Rodríguez y en Facebook Gortastic, The Art of Jonathan Rodríguez, y puedes ver un par de mis dibujos.
Sí, ay, tengan cuidado que no venden a Gortastic, que es otra cosa.
Esa más bien la gente.
Ay, ay, ay. Ya con eso terminamos esta sesión. Estuvieron con ustedes
Jonathan Rodríguez,
Gabriel Alejandro.
Siempre yo tiro primero. ¿Qué te
por
pasa? Qué,
por eso, porque yo abrí la boca. Yo no sé.
Yo pensé que Gabriel iba a decir que él era Jonathan Rodríguez.
Yo no sé por qué abrí la boca. Yo mismo la abrí y dije, ¿por qué estoy diciendo esto si yo era tan bante?
Ok. Pues Jonathan Rodríguez y Gabriel Alejandro y José Bebé Besante. Y hasta la próxima. La escucharemos luego.
Hasta la próxima.
Bye. No, 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 rock the boat, baby. Esa, rock the boat.